atentados en la Eurocopa.
Tenía en su poder más de 100 kilos de dinamita y fusiles de asalto.
Hillary Clinton se perfila como la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.
Según publicó la prensa norteamericana, la ex secretaria de Estado ya tiene comprometidos los votos necesarios en los estados que participarán de este supermartes para definir las internas del partido de Barack Obama.
Deportes.
La selección argentina debuta en la Copa América.
El equipo del Tata Martino, sin Messi, enfrenta a Chile en Santa Clara, California.
Más temprano, en Orlando, Panamá venció 2-1 a Bolivia.
El pronóstico del tiempo anticipa para este martes en Capital Federal y alrededores nubosidad variable con una mínima estimada en 7 grados y una máxima en 15.
La temperatura actual 10 grados 9, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Bienvenidos a nuestro galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar, por favor, por lo que más quieran, a Patricio Harton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, tenemos algunas novedades.
Sí señor, como por ejemplo que el 10 de junio, una novedad con anticipación, sí. Se lo aviso para que después no diga que no le dije, vamos a hacer el programa de Concordia. Bien. En Entre Ríos será en el Teatro Odeón, de allí de Concordia, 9:30 de la noche, las entradas están en la boletería.
Bien. Hablaremos esta noche de David,
David, el rey de Israel, segundo rey de Israel después de Judá, y de una de sus amantes, Betsabé. Así que vamos a contar todo. Es un episodio muy escandaloso, así que aquellas personas que no quieran someterse a la referencia de escándalos pueden retirarse ya mismo. Nació en Belén, David, allá por el 1014 antes de Cristo. Se dice que el palacio de David estaba construido sobre una colina sería mejor, en Jerusalén, y desde sus terrazas podía verse el paisaje y también se veían los patios y algunos interiores de las casas vecinas. Como su casa estaba más alta, el tipo podía ver el fondo de las casas que estaban cerca de la residencia real y que tenían menor altura. Y a veces David tenía por costumbre descansar en la terraza, disfrutar del amanecer y de paso bichar, espiar para el lado de la vecindad. Y cierto día, David alcanzó a divisar el cuerpo esbelto, bellísimo, de una mujer que era bañada por su doncella. No que se bañaba ella. La bañaba la doncella, la bañaba. Y David la vio y se ve que era una mujer pudiente porque se hacía enjuagar por personal de servicio, no como uno que se baña en la mayor soledad. Bueno, esta mujer estaba parada sobre una tinaja, tal como conviene a una ablución, y la doncella le tiraba agua perfumada con un tarro. O con un jarro,
sí, sí.
Todavía. Pero un tarro es muy lindo, un tarro de agua perfumada.
Una jofaina.
Sí, una jofaina. Le tiraba con una jofaina. Según parece, aquella mujer llamada Betsabé conocía la costumbre del rey de asomarse a la terraza y había decidido seducirlo de esa manera, es decir, bañársele delante. Es una forma de seducción bastante primitiva, si se quiere, pero de indudable eficacia. Imagínese que usted está parado en la puerta o en su balcón y viene una joven e instala ahí mismo en la vereda un puentón y se hace bañar por una vecina. Bueno, usted la ve e inmediatamente se enamora y ya no tiene que perder tiempo. El caso es que Betsabé enamoró a David y el rey sintió la necesidad de hacerla suya. Vamos a usar esta execrable forma de caracterizar el acto venéreo. ¿Qué es hacerla suya? ¿Qué es? Es una propiedad, la mina, es un terreno en Hurlingham. No importa. El caso es que David mandó un mensajero a la vecina. Y después se deshizo de una media docena de esposas que ya tenía, pero que ya no le gustaron más porque ahora le gustaba a esa. No sé si primero se deshizo de las esposas y después mandó un mensajero, bueno, o cómo hizo. Pero bueno, con un mensaje que decía: ¿por qué no venís a compartir una noche íntima conmigo acá en el palacio? Ahora bien, hay un detalle fundamental en todo esto. Betsabé estaba casada. Eso lo empeora todo.
Y bueno, sí.
Estaba casada con un tipo, un general de David, que se llamaba Urías, que era un miembro muy fiel del ejército. Una virtud que Betsabé no compartía, me refiero a la fidelidad. Estaba este general fuera de Jerusalén. Bueno, este muchacho Urías, ahí estaba, dele guerrear, parece que había guerra. Y a Betsabé no le importó nada su estado conyugal, así que un día se vistió con sus mejores pilchas y se presentó en el palacio. Y aceptó, gustosa, los abrazos del rey David. La poligamia del rey, que tenía 6 esposas y no una, puede explicarse por la necesidad de acrecentar la población que existía por esos tiempos en Israel. Después no, quiero decir, después no existió poligamia. La tradición bíblica decía que iba a llegar un día en el que sería tan escaso el número de hombres que cada uno de ellos sería buscado por 7 mujeres. Bueno, el caso es que una explicación pragmática dice que en pos de una descendencia numerosa se gestaban a veces uniones un poquitito ilícitas. El problema en este caso residía en que Betsabé no era libre para entregarse al séquito de mujeres de David. Es decir, más allá de que el rey tuviera 6, 7 o 30 mujeres, Betsabé estaba casada, flaco. Estaba casada. Y, bueno, ocurrió que pasadas algunas semanas desde el encuentro con David, Betsabé comunicó con preocupación a su amante que estaba embarazada. Dijo, mirá, David, discúlpame, no sé cómo lo vas a tomar, estoy embarazada. Bueno, pensando en salvar el honor de la dama y también la vida de la dama, ya que la infidelidad era castigada con la lapidación, David imaginó un plan que puso en práctica de inmediato. David quiso salvar la vida de Betsabé porque el adulterio estaba prohibido para las mujeres, para los hombres más o menos. La legislación para acusar a una dama por adulterio era la siguiente. Solo el marido la podía acusar. No el vecino, ni un juez que actuaba de oficio, no. El marido tenía que presentarse a la comisaría y denunciar a la mujer. Mi mujer me ha sido infiel, decía el tipo. Para que esto no ocurriera, David pensó lo siguiente. 2 puntos. Mandó a llamar a Urías, el marido de Betsabé, y le concedió una licencia para que pasara algunos días en Jerusalén junto a su mujer como premio de sus proezas en el campo de batalla. Lo mandó a llamar y le dijo, mirá, eres tan valiente, querido Urías, que te voy a dar unos días de licencia, quédate acá con tu mujer. Recordemos que estaba lejos Urías. Bueno, el verdadero sentido de aquel plan naturalmente consistía en que Betsabé usara sus recursos para seducir a su esposo, bueno, que estuviera con el marido, sí, y lo responsabilizara de su embarazo. Pero Urías, que como hemos dicho era muy leal, desconcertó a todos, porque honrado por la distinción recibida por David, decidió no debilitar sus fuerzas en el lecho de Betsabé y reservar todas sus energías para las batallas del ejército. En aquel tiempo se creía que todas las energías eran del mismo orden. No es que batallaban del modo en que ustedes están pensando, no. El caso es que Urías, para mantenerse en mejor estado, se fue a dormir solo a un establo. Se concentró, como sí, los jugadores de fútbol. Aquella era una circunstancia muy complicada, porque el rey iba a quedar en evidencia de alguna manera, ¿no? Y desear a la mujer del prójimo no era cosa recomendable en Israel, y menos todavía para el rey. Obtener los favores de una mujer ajena implicaba un delito de robo a la propiedad de otro hombre, lo cual era execrable, pero era así. Y esto no se podía realizar sin castigo tampoco. Entonces, muy preocupado por la actitud de Urías, David pensó otro plan. Hizo llamar a un general de los ejércitos que era un poquitito inescrupuloso. Se llamaba Joab. Y le encargó que asignara a Urías una misión peligrosa en el frente de batalla. Bueno, vamos. Se trataba de que Urías muriese. Vamos a hacerlo sonar.
Sí, mandale sí, directamente
una misión bien peligrosa, que lo liquiden y listo. Y chao. Bien. David iba a tener entonces la libertad de quedarse con Betsabé y ella se iba a salvar de la lapidación porque bla, bla, bla. Y el plan se llevó adelante. Y Urías murió en batalla. Vivía en ese tiempo en Jerusalén un profeta llamado Natán, que era el único personaje del reino que no le tenía miedo a David y que le hacía tomar conciencia de sus errores. Natán sabía o había adivinado la intriga que había llevado adelante el rey David, y entonces se entrevistó con él, le contó algunas historias a modo de alegoría, lo aconsejó, y finalmente el rey lloró y pidió perdón a Dios. Betsabé dio a luz un niño que nació enfermo y que murió al poco tiempo. Pero de todos modos, David y Betsabé tuvieron otros cuatro hijos: Simá, Sobab, Natán y Salomón. Ninguno de estos hijos debía supuestamente gobernar, ya que David había tenido otros hijos con sus antiguas esposas. Pero fueron sucediéndose una serie de intrigas que permitieron al fin que uno de los hijos de Betsabé fuera el rey de Israel. El heredero natural de David, esta historia tiene su gracia, hubiera sido su hijo Amnón. Pero este pibe había tenido la pésima ocurrencia de violar a su medio hermana Tamar, y Absalón, el siguiente hijo, no pudo soportar la falta de su hermano y lo mató. Pero el asesinato del heredero del trono era a su vez algo grave. Por ese motivo, David mandó a Absalón al exilio. Entonces Absalón preparó una revolución contra su padre. Casi tuvo éxito. Alcanzó a entrar en Jerusalén, violó a las concubinas de su padre y las violó, según dicen, en una terraza a la vista de la población. Esto parece un error óptico, si es que no histórico, porque si hemos dicho que David vivía en una terraza que era muy alta,
no lo veía nadie,
y estas violaciones tuvieron lugar allí, la población que estaba debajo, en ínfimos lugares, mal pudo haber asistido a estos procedimientos, que hubieran sido posibles solamente si la población hubiera estado en la terraza y la violación se hubiera perpetrado en un sector más bajo de la ciudad. No importa. El caso es que, según dicen, la población incluso festejaba la proeza con gritos de toda índole. De todos modos, más tarde, Absalón fue muerto. Y ya no quedaron herederos varones, salvo, por supuesto, los hijos de Betsabé. Tan triste estaba David por estas cosas que envejeció prematuramente. Betsabé hizo campaña a favor de su hijo Salomón y logró que David, en su lecho de muerte, lo eligiera como su sucesor. David pasó sus últimos días postrado y, como ustedes saben, se hizo traer a una doncella, a la famosa doncella Abisag, la tsunamita, que se acostaba desnuda a su lado para darle calor a su cuerpo y cada tanto una que otra caricia. Dicen que David tenía 80 años, así que tan prematuramente no había envejecido. Pero murió a esa edad, a la edad de 80 años, en el 970 antes de Cristo. Si murió en el 970 antes de Cristo, entonces estamos fregados con la fecha que nos dieron al principio, que otros locutores no consultan, pero yo sí. Si nació en el 1014 y murió en el 970, pues tenía 44 años y no 80. Algo está pasando. Hay que declarar también que Salomón no pertenecía a aquella raza legendaria de las primeras generaciones de la historia de Israel, donde las personas como Adán o como Matusalén o como Noé vivían 700, 800 o 900 años. Como quiera que sea, murió a los 80 años. Betsabé, junto al profeta Natán, fue una especie de regente hasta que Salomón tuvo la edad suficiente para reinar. Y ese fue el origen del rey Salomón. Esta fue la historia de Betsabé, aquella que sedujo al rey David. La historia también del pobre Urías, el marido, que pagó su demasiada fidelidad con la vida. Y hay de todo aquí: hijos violadores, fratricidas, una historia espantosa verdaderamente. Hay una película, ¿no?, con Robert Taylor, en donde estas cosas... era una época del cine norteamericano que había que hacer todo muy liviano, ¿no? Entonces, no, la historia se achataba un poco, ¿no? Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto, Barton? Para mí a Urías, el fiel marido, ¿no?, que fue traicionado por su mujer y su rey. A Salomón, que finalmente fue un rey muy sabio y muy piadoso, que acostumbraba a dividir en dos a los hijos cuya tenencia estaba en conflicto, como todos sabemos, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, y a mí la historia que más me gusta de todas es la del rey asomándose a mirar cómo se le bañan las pretendientes. Y hay una canción que fue compuesta pensando en esa historia de mujeres que se bañan, de hombres que las miran, y la historia consecuente. Se llama No me mires más. No me mires más, ciertamente. La letra dice otra cosa, es verdad.
Sí, bueno.
Dice otra cosa. Pero...
usted dice que está inspirada...
Está inspirada en eso y está ella con cuidado para... evitar herir susceptibilidades. Es una canción española, desde luego, y la va a cantar para nosotros Lolita Torres. Adelante.
Yeah. Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible. No me mires más.
Seguimos haciéndote compañía en La Noche de Del Plata.
En La Noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete, actualmente en el Frente Renovador. Y la respuesta que dio el presidente a Infobae, medio molesto cuando le preguntan sobre el tema de los Panama Papers.
Hay un punto donde Mauricio finalmente se vuelve matre. Pues además él lo ve con mucha materialidad, claro, porque así se ha criado, porque esa ha sido la lógica de todo ese grupo económico que es propiedad de su familia. Primero cuando uno hablaba de los 100 días, decía, bueno, son unos canallas, son 100 días más nada, hay que dejarse al tiempo, pero 6 meses ya respetan la sintomatología, el blanqueo. No es otra cosa que la búsqueda de los capitales que nunca llegarán y que ellos decían que iban a empezar a llegar a los segundos semestres.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, especial Día del Padre. Te contamos todo sobre la paternidad de hoy. ¿Querés sorprenderlo con un lindo regalo? Mira lo que usa y comprale lo que le gusta. Malena Ginsburg recuerda al suyo, el gran Jorge. Además, la repostera top Ana Olson de visita por Buenos Aires. Y toda la cobertura del desfile de Louis Vuitton en Río de Janeiro. ¿Ya salió?
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a Plutón. Un informe especial de nuestra emisora. Había cuenta de la llegada de la nave, de la sonda o de lo que fuere, sí, o del dirigible que ha llegado en estas mismas horas a Plutón.
Mañana llega.
Mañana llega, que está llegando en este momento.
Esperemos que llegue y no pase nada.
Bueno, y que envíe fotos. Ya está enviando fotos, sí, ¿no es cierto?
Sí,
tenemos
señor.
Aquí justamente unas fotos.
Una foto.
Que son... no, esta no es.
No, esa no, señor.
Estas son mujeres desnudas.
No, pero eso no es...
Es otro tipo de Plutón.
Es de otro programa.
Claro. Bien, aquí están.
El gato silvestre.
Ah, no parece gran cosa.
¿Cómo que no? Es una, es como una bolita en el espacio.
Sí, va, una bolita. ¿Quién vio una bolita?
Las ha visto todas. No, señor.
Pero ¿quién vio un planeta?
No ha visto ninguno. ¿Cómo? Yo he visto, vamos a ver, yo no he estado en Plutón, también le digo, pero me lo imagino. No, o sea, ¿cómo se lo imagina? Que no necesito ir, no necesito ir. Y,
¿para
y...
qué ahí costearse 9 años?
¿9 años?
De ida y 9 de vuelta.
Claro. Sí, y porque además, los de vuelta se te hacen más largos.
Siempre.
Porque vuelves con el enfado, con la decepción, vuelves cansado.
Claro. Pero a la ida quizá, uy, ¿cómo será Plutón? ¿Cómo me gustaría ir a Plutón o ser...? No,
Esos son los primeros 9 días. Pero son 9 años.
9 años.
9 años de viaje.
Ah,
llega un
sí,
momento,
sí,
¿no? Llega un momento que estás por Júpiter y dices, ¿quién me habrá dicho a mí?
Claro.
Lo ve por la ventanilla, Júpiter.
En general te quieres volver. El astronauta cuando llega a Júpiter, por eso no mandaron astronautas,
claro,
en esta sonda o dirigible.
Sí.
Porque se quieren volver.
No se quieren volver.
El astronauta es derrotista.
Sí. ¿Cómo
cuando ve que pasaron 5 años y recién va por Júpiter,
sí,
le agarra como una cosa, bueno, para que al final, ¿para qué vamos? Volvamos. Es el famoso síndrome del astronauta que pasa por Júpiter.
No, señor. Además es algo que usted no puede ir parando en el viaje a Plutón tampoco. No es que puede parar en Júpiter.
Yo no le he dicho que parara. Yo no le he dicho que parara.
No, pero digo,
pasa.
No puede.
Mira Júpiter, vamos, volvamos. Además Júpiter es el más grande de todos.
Muy grande.
Ah, sí, después todos te parecen chicos.
Plutón el que más. Lo peor de ir a Plutón es ir con niños. Ir con los niños.
¿Por qué?
Pues son muy pesados durante el viaje.
Ah, sí.
Ah, bueno, sí.
Falta mucho, cuánto queda, falta mucho, paramos aquí.
Pero en el... Nahuel, no te traigo más.
Pero en el viaje dejan de ser niños, ¿vio? Porque usted dice, tiene, claro, el pibe tiene 10 y llega a los 19.
Es, en la preadolescencia llegan todos a Plutón. Sí. Y es verdad, doctor, buenas tardes. Buenas tenemos tardes. Aquí al doctor Camilo Flammarion, especialista en asuntos astronómicos.
Sí.
¿Es verdad, doctor, que hay mucho oro y plata en Plutón?
No.
Lo dicho, una gran riqueza.
¿Qué
¿Por
es lo
qué
que
se
hay?
Cree entonces que la NASA gasta el dinero que gasta en enviar dirigibles a Plutón? Por el oro y por la plata.
No,
señor.
No es así. ¡Ah!
¿Qué la ciencia ni qué la ciencia?
Es por interés científico, señor. Vemos que hay capas de hielo.
Ah, sí.
Mucha...
Arriba del oro.
No hay oro.
¿Cómo que no hay oro? Acabamos de decir que prácticamente es de plata y oro.
Sí. Perdone, le digo una cosa, ahora que el doctor astrónomo no nos escucha. Si hubiera oro, ¿qué cree usted que le diría al doctor?
Que hay hielo.
Que hay hielo.
Porque si no, en 9 años tendrían allá
a todos,
a miles de personas, sería una nueva fiebre del oro como en Klondike. Así que...
Es todo hielo marrón.
¿Marrón, doctor Flammarion? ¿Marrón? Sí.
Hielo marrón.
Nunca me imaginé el hielo marrón. Nunca he visto. A mí, por ejemplo, yo pido un whisky con hielo, le traen hielo marrón y lo devuelvo. Llévese esta basura. ¿De dónde traes el hielo? De Plutón.
Yo estoy en un hotel en el que todavía no he pedido whisky, pero no me sorprendería.
Ese hielo plutónico.
No, y la nave tiene que recoger muestras.
De oro y plata.
No, de oro y plata no. No hay oro ni plata. No tenemos novedades.
Está bien.
No hay.
De acuerdo. Muy bien, doctor.
No, muy bien.
Sin problema. Tenemos que proteger.
No, proteger nada, señor.
Que
no hay oro
que
ni
le
plata.
Entendemos, que le entendemos perfectamente. Que
no,
estamos...
que no se trata de entender. No hay oro ni plata.
Bueno,
esto lo puedo comprender. No me guíe el ojo.
Adelante. Siga.
Veremos... ¿Qué material? Ahí sí, algunos gases que todavía sabemos...
Claro, cualquiera.
No sabemos, oro. Señor, no sabemos qué son aún.
Vamos, que no hay plata, que no sabe qué son los gases. Su inocencia, doctor Flammarion, es demasiado para mí.
Ahora, cuando junte todo esta nave...
Sí, pues se vuelve.
Se vuelve, pero va a tardar también otros 9 años.
¿Cómo recolecta, le pregunto yo, la nave de... las piedrecillas? ¿Cómo?
Está todo robotizado.
¿Es una mano que
lo manejamos?
Es una mano metálica y agarra una piedra y la tira para adentro.
Pero solo puede agarrar cosas muy de la superficie, ¿no?
La probaron agarrando queso y manises. de verdad.
Y lo maneja alguien desde el planeta.
Desde la Tierra.
Y
la
ponen un euro.
Sí.
Pero empieza a manejar y dice, ay, ya le tenés, ya le tenés, y la van agarrando
triángulo, cruz, así. Sí, usted lo maneja directamente con un joystick, un comando desde la Tierra, pero gente entrenada para esto, no es que
iba ahí en los salones de juego, se han entrenado en los recreativos, agarrando ositos,
es algo así. Tiene unos pequeños taladros.
¿A quién?
Que hace esta nave.
Ajá.
Salen unos dispositivos así, como un torno de dentista.
¿Cómo los oye ustedes de Platón?
Los probamos en la Tierra y hacían ese ruido hace 9 años.
En Platón no hay ruidos.
Plutón.
¿Ah? ¿Y cómo se llama el otro? ¿Ese no es el filósofo?
Sí, pero ese no es Plutón. ¿Sabes que me tenía una berreta de... Perdón, nota al pie. El nombre Plutón...
Ajá.
Fue por un concurso de nombres que le pusieron eso. Ajá. Una niña que lo bautizó Plutón, como le podría haber puesto
Goofy. No mucho, sí.
Sí.
Venía de dos de dioses griegos con en su es raro, ¿no? Porque en general se eligió la nomenclatura romana. Bueno, eso Plutón está bien, ¿no? Porque era Hades. Pero Plutón le decían porque era rico. Bueno, no importa. ¿Sabes?
Bueno, no sé, fue así. Bueno, de todos modos, ¿por qué yo le estoy contando todo esto de Plutón?
Porque usted es el doctor Camilo Flammarion, uno de los mejores astrónomos que han existido.
Sí, bueno, pero porque además estamos diseñando... Disculpe, mira, hay información clasificada que yo no puedo revelar aquí.
Ajá. Ah, sí. Sí, lo por ejemplo, que tipos que andan con otra y eso.
¡No, señor! Estamos hablando de proyectos espaciales a largo plazo y a gran escala. ¿Qué, señor? ¿Qué no se puede hablar?
Sí, lo llaman
lo mismo que lo de los grandes
proyectos, sí.
Y estamos diseñando nuevos satélites también para poner en órbita...
Para ir a Platón.
No, no hay ningún planeta Platón.
Ah.
Este
claro,
es Plutón.
Descubrieron que no existía. Llegaron allá con el dirigible y era todo una leyenda. No. Parece mentira... cómo el mundo está lleno de superstición hasta que mandamos una sonda y chau.
¿Chau quién?
Estoy saludando.
No, señores. Estamos brindando un servicio, me parece, uh-huh. a la comunidad. No confundamos con información que no corresponde.
Ahora, por ejemplo, cuando llegue el oro de Platón, de Plutón.
Sí. No hay oro, señor.
Cuando llegue ese oro, no va a haber... Tenemos aquí al presidente de la Lehman Brothers Argentina. No va a haber un colapso financiero, ya que miles y millones de toneladas de oro se van a incorporar al mercado.
No al mercado directamente.
Y el oro se va a vender a precio bis.
Para evitar ese problema, lo que haremos en Lehman Brothers es quedárnoslo todo nosotros.
Ah.
Y de este modo altruista evitamos el colapso
financiero. La caída del precio.
Efectivamente.
Ah. ¿Cuánto bien que hacen ustedes a la humanidad, señor Lehman?
Sí, pues así todo el rato. Tanto yo como mis hermanos, los señores Brothers,
sí.
No hacemos otra cosa que guardar todo el oro que podamos para que no se colapse
para
el sistema
financiero. Para que los griegos tengan que comer.
Efectivamente. Bueno, señor...
Sí, doctor Flammarion. ¿Cómo es la superficie de Plutón?
¿Está limpio?
Primero.
Está todo lleno de...
Materia oscura.
De ceniza, tierra...
Ah, no,
tierra no.
Sí, me imagino. Sí, ceniza y tierra de los puchos.
Y como le dije, hielo, capas de hielo...
qué porquería, capas. ¿No?
No, claro, no es una porquería.
Aquí entre nosotros, ¿no? Nosotros no defendemos ningún interés. Es un planeta de porquería.
No es de porquería. Es un planeta.
Queda allá donde Judas perdió el pocho. Un solcito que te morís de frío. Una órbita que para que pase un año tenés que esperar como 1000.
Y es pequeño el planeta.
Y es pequeño. Enseguida, 2 días ya lo recorriste.
Bueno, pero...
Es un planeta de porquería. A mi planeta, dame la Tierra.
No, pero no es de Dame la Tierra.
O Venus.
¿Por qué Venus?
Porque sí.
No, porque sí, no hay ninguna
porque
razón.
Me gusta mucha nube. A mí me gusta nubladito.
Bueno, pero...
La Tierra uno la valora, sobre todo cuando no está en ella.
Ah, sí.
Aquí
sí.
En la Tierra estamos todo el rato que no, que esto es un problema, que hay tránsito.
Y después añorás. Claro. Por ejemplo, cuando estás en Plutón y no podés respirar porque no hay atmósfera, claro. ¿No? O sea, le dice, bueno, voy a tomar un poco de aire. Nada, igual ¿qué dice, pasa? Claro. ¿Qué aire voy a tomar si no hay?
No hay.
Donde se respira bien es en la Tierra.
Es en la Tierra. Ah, sí.
Y en la Tierra,
como todos recuerdan la Tierra.
Bueno,
cantan
sí.
Canciones de la Tierra, que son las únicas que hay.
Con el problema de que en Plutón no hay sonido, ya que al no haber aire no se propagan
claro,
las ondas.
Claro,
claro sí, eso
no hay nada.
No hay nada, hay otras cosas.
Descampado.
No hay nada que ver y nada que oír. No hay nada, doctor. Póngase usted como se ponga. Si ustedes han ido ahí, es que hay oro.
Le digo que no hay.
No ¿Y hay agua? ¿Hay agua?
No hemos descubierto agua, al menos.
¿De qué lo que es?
Sí, pero...
¿De qué lo que es? ¿De pirina?
Sí. Por el color debe ser de chocolate.
Bueno, ¿no? Puede ser granizado, de café.
No creo. Es raro, sabemos muy poco de Plutón, la verdad.
¿Y para qué van?
Por eso,
para allá y no saben nada, pero algo le habrán dicho, ¿verdad? Yo, mirá, ya llegamos, estamos llegando. ¿O qué? ¿O
no hay tipos, no mandamos tipos, ¿eh? Es todo.
No importa, los aparatos que mandan.
Sí, los aparatos.
¿No le dicen nada a los aparatos? ¿O qué?
Nos dicen cuál es la temperatura.
Ah, oh, gran cosa,
¿Cuánto falta para llegar?
Sí, ya sabemos, no hace falta ir hasta allá.
Hay información secreta de...
Ah, usted se refiere al y a la...
No, no, no.
Otra vez, ¿no? Otra vez. Y dígame, me han dicho que el planeta Plutón gira muy rápidamente sobre su eje.
Sí.
Y que eso produce un silbido muy molesto.
No sabíamos, no teníamos el dato de que producía un silbido.
Y claro, usted hace girar algo muy, muy rápido, y sobre el final parece como un trompo. Y entonces la gente que vive allí, ¿por qué se cree que no hay gente? Bueno,
no pueden dormir. También porque han salido despedidos, ya que Plutón, claro, al ser pequeño, tiene poca fuerza de gravedad.
Y al girar rápidamente, se produce un efecto centrífugo. ¿Qué
¿A poco...?
Te pones bien el ecuador y salís disparado.
¿Pero cómo puede ser? O sea, usted dice que había antiguos habitantes en Plutón que fueron despedidos.
Están esparcidos, quizá, por otro espacio.
No, no sé, me parece medio extraño.
Se extinguieron.
¿Y cómo sabe usted que se extinguieron?
No lo digo, pues, a lo mejor.
No, bueno, no, a lo mejor no.
Hipótesis como cualquier otra.
No, porque no parte de ningún dato de la realidad.
Los astronautas que vayan que van allá, o sí, que vayan, van a tener que ir contando planetas.
¿Por qué? Ah, para no
para
pararse.
Para no pasarse o para no bajarse en otro equivocado. Claro. Si los contás mal, te bajás en Neptuno.
Pero no,
te pasaste y vas al espacio exterior. Che, che.
A ver, pero no, porque mira, Saturno es muy fácil. Saturno lo sabemos,
sí, porque está anillo marcado.
Se reconoce.
Claro. Júpiter es grande.
Es el grande.
Y tiene una
peca. Neptuno, Urano son más o menos lo mismo. Claro.
Pero no tienen, sí, el nombre, pregunto yo.
¿Por qué no le ponen ahí?
No, no hay.
Urano. Nept. Para un rato, ¿eh? Nept.
Sí. ¿Para qué gira?
Para dos horas, para.
Plutón no tiene ese problema, tiene el contrario. Y es que gira tan rápido, claro, que no sabe
Plutón,
realmente.
Plutón, 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 Plutón. No podemos señalizar el espacio, señor. Vamos... somos cautos, somos cautos, vamos de a poco.
Una pregunta que le voy a hacer, ¿por qué se dice que se produce un gran adelanto científico? ¿Qué hay, por ejemplo, secretos ocultos?
No, ¿por qué secretos ocultos?
Los antiguos mayas, por ejemplo, venían de Plutón.
No, ¿por qué dice que venían de Plutón?
Porque yo veo mucho el canal, no sé qué.
No, pero...
hay... Todos venían a construir las pirámides de Egipto.
No, se está mezclando...
Los mayas venían de Plutón a construir las pirámides de Egipto.
Y hay una prueba que lo demuestra.
¿Cuál es?
Y es que si usted mide la distancia que hay del suelo de la Tierra a la punta de la pirámide...
Y la divide por 140.
Sí, y luego lo multiplica por un número. Diga usted un número.
Claro. 18.
Pues le agrega, la edad... del que está multiplicando.
Pero no, eso no es.
Obtiene una distancia muy parecida a una parte de la distancia que nos separa de Plutón.
Pero eso no nos aporta ningún dato.
Eso es nuestra.
Qué casualidad, no. ¿Y qué demuestra esto? El universo está planeado por una mente inteligente.
Hombre,
no, pero... Y está planeado desde Plutón.
No, señor, de Plutón, es Plutón. Y no veo que nos conduzca a alguna certeza ese
dato. No, pero es que no hay lugar a duda, es que está clarísimo. Y el que diga que no es que quiere tapar algo, como por ejemplo, oro en Plutón.
Le digo que no hay oro en Plutón, no hay oro en ningún otro planeta de nuestro sistema solar.
¿Cuándo vuelven esta máquina?
Mañana llega ya Plutón,
sí.
Se va a instalar, va a estar un rato... Y basta con apretar un botón y vuelve.
No, ese no.
¿Cuál era? y vuelve. Por la misma trayectoria. ¿No?
¿Más allá no hay otros planetas? Se acaba ya...
Se acaba ya el universo.
Sistema
se acaba ahí. Se acaba ahí.
No, el universo no, señor.
Sí, se acaba el universo. El universo tiene su fin. No una pared como usted.
No.
Se va, que empieza, que no hay nada, ¿viste? Que no hay... No ve nada...
Y se acaba lo interesante.
Y todo, muchos yuyos, pero nada más.
No, no, ¿cómo?
Mucho espacio vacío, y dice, bueno, ya está, volvamos.
No,
son los andurriales del universo.
Pero cómo, si no sabemos.
Última estación, Plutón.
Bueno, es nuestro sistema de...
Ah, bueno, es el universo.
No, no, el universo no es nuestro sistema solar, es mucho más vasto, es infinito, ¿no? No sé.
Bueno, si sí, usted viene acá a dar la contra.
No, a dar la contra no, señor, es así.
Clase de información. Ahora, ¿cómo recibieron en Estados Unidos? ¿Es norteamericano el satélite?
No sé si es norteamericano, sí, debe ser. Sí,
¿cómo
debe
recibieron ser la noticia? ¿Fueron al obelisco?
Al de Washington.
Sí,
al obelisco de Washington. No, fueron.
¿Qué?
No
salió la gente. Qué poco, qué cosa, ¿no? Qué, sí. Fuerza de, qué poca, no, fuerza de yo, espíritu.
Si fuera norteamericano, iría a festejar al obelisco.
Sí, a bañarme en la fuente, no. Vamos, donde.
Las Cibeles de Washington.
Las Cibeles de Washington, claro, para festejar, qué menos que el descubrimiento de un...
No, es que festejaron la llegada del hombre a la luna ya en el 69.
Bueno, después... claro, entonces no festejamos más.
Y bueno, no, de...
Y que salen campeones una vez y ya después no salen más.
Bueno, sí, de los primeros, se festejó lo primero, después ya, otro rutina.
Y, doctor, sé que usted está trabajando en muchos proyectos de astronáutica.
Así es, Alejandro.
Tanto sea lo que se llaman astronaves... como lo que se llaman estaciones espaciales, o lo que se llaman sillones.
No, sillones. Sí,
bolígrafos y velcro.
Pero tiene que haber sillones.
Bueno, pero...
O sea, ¿dónde se sienta un astronauta hasta que le llega el momento de subir a la nave? En un sillón.
Bueno, en un sillón, sí, bueno. Señor. También utiliza otras cosas de la Tierra.
Sí.
No solo un sillón.
¿Cómo qué?
Pero, por ejemplo, una cama.
Ah, están fabricando camas en la NASA.
No, no fabricamos camas, bien, le digo.
Bien, me parece muy bien.
La utiliza también el astronauta.
Y es cierto que todo lo que vosotros, todo lo que ustedes desarrollan para naves espaciales, luego tiene una aplicación en la vida real.
Por ejemplo, usted se refiere a...
Sí.
Bueno, nosotros podemos descubrir...
Aspiradoras, por ejemplo. Se
sí.
Fabrica una nave espacial y después ese mismo principio se utiliza para una aspiradora de alta performance. Es decir, una aspiradora que usted de acá hasta en la punta de su casa, hasta la cocina, no tiene que ir ni siquiera a la cocina.
Directamente.
Aspira todo desde el sillón,
sí, pero,
que usted mismo construye.
Yo, pero yo, cuidado, no, ¿no?
Yo es lo que más deseo. Una aspiradora que pueda variar las órbitas de los planetas.
Sí, pueda... No, pero eso es mucha fuerza. Ah, una no, fuerza
¿es
de...
verdad que ustedes están por alterar el orden de los planetas?
No.
Por ejemplo, pasar... a Saturno, pasarlo antes que Júpiter.
No, señor, ¿cómo vamos a alterar todas esas órbitas?
Muy bien, para que los eclipses coincidan en feriado, claro, ya que nos vengan claro. Bien a todos.
Sería un desequilibrio.
Por ahí, retrasar un poco para que el año dure un poco más, sea más productivo, hacer un año de 400 días, ponerle. Retrasa.
A votación, porque habrá gente que le venga mal el año, que sea largo, pero se pone la gente de acuerdo, oiga.
No, ha llegado el momento de que el hombre sea el verdadero amo del universo. Así que así como el hombre vuela, ¿no es cierto?
El hombre vuela, sí, bueno, el hombre va a la luna también.
Ah, ya está, así como llegar. El hombre va a la luna, ¿por qué no puede hacer retrasar el movimiento de la Tierra?
No, señor,
ah,
esa...
bueno.
No, bueno, pero ¿qué, no, señor? No, esa arrogancia...
No me diga nada, no me diga. ¿Por qué no puede invertir el movimiento de la Tierra?
¿Y con qué beneficio?
Ningún beneficio. ¿Pero por qué no puede
por
invertir?
Canchero, dice usted. Por...
Sí, por canchero, por hacer una gracia.
No, no, la gracia.
Sí. Hoy el sol va a salir por allá.
Por allá,
ya está.
Y ves que se pone el sol, te golpea otra vez y el amanecer.
Para sorprender.
No, o sea, no, está, no es para
que una cosa, esto. Para sorprender a una mina.
Ah, claro.
No hay nada mejor.
Bueno, sí, por supuesto, me imagino.
Cielo, por
haré donde amanecer tú... por el lado contrario, amor mío.
No, o por el que tú me digas. ¿Por qué
claro.
Lado te gustaría
por
que amanezca?
¿Por dónde te gustaría que amanezcamos? Por acá.
Por acá.
Yo creo que la NASA debería centrarse más en eso y no tanto en...
No, en la NASA estamos entrenando...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, estamos entrenando en la NASA. En este momento estamos haciendo pesas, muchas pesas.
Bueno, no, no solo pesas.
En Plutón la gravedad es mucho más pequeña.
Sí.
Entonces, el que acá levanta 100 kilos, en Plutón 350 kilos.
Bueno,
nada más.
Sí, bueno, no, bueno.
Nada más le digo.
No, pero no me dijo
a
nada.
A usted, como levantador de pesa, ¿no le gustaría levantar 350 kilos? Sí, ¿no es cierto?
Y sí.
Plutón.
No, pero no es así.
Gracias.
No, 39. No, discúlpeme, porque no puede ser. No puede ser.
Una... la discusión.
No, no hay ninguna discusión. No puede
entonces
ser.
Nos entrenamos, nos entrenamos. Vamos a Plutón, levantamos 350 kilos y nos damos cuenta de que el entrenamiento ha servido.
Bueno, está bien, señor. Mire, si todos los recursos de la NASA no pueden estar a merced del capricho de un tipo que hace pesa y que quiere hacerse...
Solamente, solamente la mitad de...
No, de todos modos, señor.
La otra mitad es de los Lehman Brothers. Estamos haciendo mucho pozo también nosotros en Plutón.
¿Pozos para ver qué hay abajo? Y...
Para enterrar, más que nada.
¿Enterrar qué?
Y cosas.
¿Pero qué lleva? ¿Cosas de acá para enterrar?
Sí,
acá?
Tenemos testimonios de lo que es nuestra civilización occidental. Tenemos todo un frasco.
Cápsulas del tiempo.
Las cápsulas del tiempo.
Se llama cápsula del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cápsula del tiempo trabaja?
Bueno,
soy de la NASA y nos olvidamos. Tenemos que llenar un tacho con cosas, ponerle libros...
Pero piense bien qué va a llevar, porque eso es el testimonio para quien lo encuentre.
Bueno,
algo que diga, somos la Tierra.
Tenemos una cápsula del tiempo, si es usted lo que está buscando. Nosotros la que recomendamos, usted que se le ve un hombre simpático y bromista. Una cápsula del tiempo que usted la abre y sale un muelle con un payaso, hace glu, 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 glu.
Eso para dentro de 4.000 años.
Pero no se entiende qué es eso.
Es una broma que usted le hace al futuro.
Pero no se entiende como broma.
¿Cómo no entiende? La broma más fácil de entender es abrir una caja y que salga un payaso glu glu. ¡Ah, ja, ja! No es buena, pero se entiende.
Bueno, no. La entiende usted aquí, pero usted póngase en la piel de un extraterrestre.
Ah, ¿usted cree que los habitantes de otros planetas no tienen el mismo sentido del humor?
No sabemos, si lo hubiera...
Claro, eso es interesante, contarle un chiste y que no cause gracia.
Claro, no lo entiende, no le entiende.
O que pedirle que nos cuenten un chiste y por eso el chiste es que no alcanzamos a entender. Resulta que un señor se puso a cantar una canción y el perro que tenían lo mordió.
Bueno, en Plutón eso la gente lo ríe muchísimo.
No. La parte esa que dice lo mordió. Pero no, hay nos que explican que ahí se hay que decirlo con gracia, porque yo traté de contárselo a otro plutonita y le digo, usted sabe que había un tipo que y no se rió.
No, pero no es por el modo de
hay que tener gracia.
Hay que tener gracia. Hay que tener gracia plutonita.
La gracia de los plutonitas.
Claro, no para.
Sí.
No hay gracia de plutonitas, no hay plutonitas.
Bueno,
no hay registro de nada de eso. Por eso tenemos que llevar...
¿Para qué gastamos plata de la NASA en mandar naves a donde no hay nada, cuando bien podríamos usar ese dinero para...
Lo estamos pagando todos nosotros. Lo estamos pagando de nuestro bolsillo.
Claro, bueno, lo pagamos de nuestro bolsillo. Como le dijeron al director de Radio Nacional el otro día.
¿Qué le dijeron?
Le dijeron... estaba en el primer asiento del colectivo, sentado, y uno se asomó. Y le dijo, ese boleto lo pagaste con mi plata, le dijo, y salió corriendo.
No, por eso si usted lleva una cápsula del tiempo a Plutón, tiene que llevar objetos, sobre todo, que den testimonio de nuestra vida en este momento.
¿Qué objetos darían testimonio de nuestra vida ahora mismo?
Por ejemplo, no sé, un tenedor.
Sí, daría objetos.
A mí me gustaría encontrar un tenedor, me hago cargo de toda la historia humana.
No, bueno, pero... Algo que puedan pensarlo. Usted agarra un tenedor y dice, esto se usaría...
Algo eléctrico, mándele. Algo escrito.
¿Algo escrito?
Algo azul y algo viejo.
Sí, eso es importante. Cosas de distintos colores y diferentes materiales.
Claro, para que sepan que aquí hay colores. Claro.
Que aquí hay colores, que
no
hay texturas.
No como el Plutón, que hay solo marrón.
Pero no se le puede mandar nada que suene porque no hay sonido.
No.
Podemos mandar fotos. Eso sí.
Fotos está bien.
Sí.
Fotos se ahorra todo el
mundo. ¿Qué le parece esta que estaba viendo recién?
A ver.
Son mujeres desnudas.
No, pero esa no, le digo. Guárdelas esas, porque es de otro programa material de los informativos de la mañana.
¿De programa, no?
Sí.
¿De qué programa es?
Del Gato
Silvestre. Ah, La Vuelta de Slotoviata.
Sí, también.
Con razón.
No, tiene que ser objetos que den testimonio de la humanidad. Ah. Un calzador de los hoteles.
Un calzador de los hoteles. Ponemos todos objetos robados en los hoteles de Quilmes.
Eso, ahí llena. Bueno, llena muchas cápsulas de tiempo.
Lamentablemente, la nave va a zarpar ahora, dentro de poco.
Sí, la nave no es que sale así como así, ¿eh?
Sí, en esta sí.
No, ¿cómo? se tienen que dar determinadas condiciones.
Por eso, ¿sale ahora o no sale más? No se dan las mismas condiciones hasta dentro de 100 años.
Ah, sí, sí.
Soy el piloto.
Ah, y, ¿pero el piloto maneja la nave? O...
Sí, ¿por qué se llama el piloto?
No, porque lo manda.
¿El piloto qué? La limpia, no.
Al tipo lo mandan, después lo que hace
sí, lo
es...
me mandan, efectivamente, no es que yo vengo acá y digo, ay, voy a manejar yo, no.
No, claro, lo dirijo.
Puede ser que tengo muy poco tiempo, ¿eh? Pero que ya me voy a comandar. ¡Oh! Son 9 años y medio. Menos mal que traje este guardapolvo, el color, sí. El color marrón clarito, con bordado en azul que dice NASA.
Y póngase en la espalda para que no se le pegue la cabeza.
Sí, mire lo que tengo.
Las cosas con bolitas.
Esas cosas con bolitas, sí, son de Plutón.
¿Quiere que le grabemos algún programa de televisión? Algo que se vaya usted a que quiera...
No, ¿por qué no la acompaña?
Basta de televisión, ¿para qué cree que voy a Plutón?
Ah, bueno, yo, pero a lo mejor algún partido, algo que quiera ver, qué sé yo. No, bueno, nada, no.
No, no. No me puedo distraer.
Disculpe. Tiene que estar concentrado, tengo son muchos comandos que muy tiene.
Bueno, ¿quiere que la acompañe?
Por favor,
voy.
Si quiere, se para usted aquí.
Cuidado,
y me va dando le conversación.
Diciendo, no, le voy diciendo a la izquierda, a la derecha. Yo tengo aquí el plano.
Bueno, Marco. Bueno. A ver.
Aquí está el plano.
A ver, vamos.
Es la carta de navegación. Le pido que no la tenga doblada de ese modo.
Ahí está. Espere, esto es una multa.
Espere que arranco.
Ahí está.
Vamos a ver si arranca, ¿eh? Porque esto es muy... ¿Cuando hace frío?
No, señor. El Plutón está helado. Todo.
Espera, que está saliendo otro.
Oh,
otro.
Sí.
Ya, ahora, no le vayas a...
¿Y a dónde va ese?
Ahí es el de Marte.
Sí.
Ahora, ya podemos.
¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Terrícolas!
La radio, ¿no? Por lo que veo.
Y bueno, ¿qué va a ser?
¿Quieres una media luna de jamón?
Sí, acá para qué lado tengo que agarrar.
Hacia lo negro.
Mira, la luna.
Sí, verdad.
Más rápido esto, ¿eh?
Parece que fue luna, ayer cuando la pisábamos, ¿eh?
Mirá, ya lo estamos pasando al de Marte.
Dile adiós a la luna.
Adiós, luna.
ay.
¿Falta mucho?
¿Eh?
¿Cuánto falta?
Y ya debemos estar llegando, porque 9 años y medio, dijimos.
Sí.
Y ya debemos estar ahí.
Atención, comunicación desde la Tierra. Atención, me escucha, cambio.
¿Qué querés, loco?
Tiene que decir cambio.
Cambio.
¿Por dónde van?
Estamos prácticamente llegando a Pluto.
¿A la altura de qué?
¿Eh?
¿A la altura de qué, cambio?
Dejamos atrás Neptunos.
Neptuno. Te dije Neptuno. No hay más de uno.
Bueno. Ya estamos. Ya tenemos a la vista los blancos acantilados de Platón.
Sí. Vemos sus escarpados acantilados, el clima está revuelto.
Plutonicen.
Ya estamos. Señoras y señores,
bueno.
Plutonic Airlines le da la bienvenida al planeta Plutón. La temperatura abajo es 237 grados bajo cero. Esperamos tenerlo pronto acá arriba.
¿Sabe lo que le digo, capitán?
¿Qué?
Me voy a robar la mantita.
Y yo voy a aprovechar después de 9 años y medio de viaje para hacer por fin una pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 1:03, la temperatura en Buenos Aires 10 grados 8 décimas, humedad 75%. Ganó Argentina, el combinado albiceleste sin Messi. Le ganó 2-1 a Chile, el último campeón de la Copa América. Los goles fueron convertidos por Di María y Ever Banega para el conjunto del Tata Martino. El próximo encuentro de la selección por el Grupo D será el viernes, cuando enfrente a Panamá, que ayer le ganó a Bolivia por 2-1 y también es puntero de la zona junto con Argentina. El jefe de la unidad médica presidencial aseguró que el mandatario tiene un corazón sano. Simón Salzberg informó que luego de la arritmia que sufriera Mauricio Macri, ahora puede ejercer sus funciones sin restricciones.
Él está en la recuperación después de un evento, que fue una arritmia cardíaca, no fue un ataque cardíaco, hay que separarlo de esto, fue una arritmia, el corazón empezó a latir irregularmente, con un corazón normal. Entonces ahora lo que se hace es tomar las precauciones para evitar la probabilidad, que es baja, pero la probabilidad de un nuevo evento. Entonces por unas semanas se le da la medicación adecuada, pero no tiene restricciones para la actividad. Si no tiene contraindicaciones desde el punto de vista médico para eso. Siempre tenemos un médico de mi equipo cerca de él y de la familia. Para eso estamos.
En Mendoza encontraron los cadáveres de un menor y su madre tras un derrumbe de un galpón sobre una casa. El hecho sucedió en el departamento de Guaymallén y el hallazgo fue gracias a la tarea de los perros rescatistas que emitieron el alerta y señalaron el lugar. Las víctimas tenían 4 años y 21.
Internacional.
El Estado Islámico ejecutó a 21 de sus propios combatientes. El grupo terrorista acusó a estos hombres de ser espías y ponerse en contacto con la coalición internacional. Esto sucede luego de la muerte de uno de los principales comandantes de ISIS. El grupo perdió ingresos significativos durante los últimos meses debido a la orientación de sus yacimientos de petróleo. La temperatura en Buenos Aires 10 grados 8 décimas. La humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Transmitiendo en el Día del Periodista. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Thank you.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo esconderse de un asesino serial? Un nuevo informe de nuestro equipo de producción para que aquellas personas que se encuentren frente a un asesino, sí, o que se encuentren ante la situación, por ejemplo, de que un asesino entre en su casa, puedan seguir estas instrucciones y reírse de Janeiro.
No sé, bueno, no sé si es muy útil a la comunidad.
Ahora porque está acá lo más chulo.
No, bueno, pero
lo quiero ver a usted en su casa oyendo el ominoso rumor del asesino serial que entra en su casa dispuesto a darle muerte. Y ahí usted se arrepentirá y dirá, ¿por qué no habré hecho caso de aquellas instrucciones que, etcétera? Porque está, después ya no puede decir nada porque el asesino serial le da muerte antes de que termine el inciso. Bien, acá hay unos consejos interesantísimos. Dice, primero, muy pocas personas utilizarán este artículo en algún momento. Dice...
¿Qué ven con eso?
Me acabo de poner los anteojos de una persona que tiene un mal exactamente inverso al mío. Bueno, no importa, igual fuera. Dice, muy pocas personas utilizarán este artículo en algún momento, refiriéndose, como dice usted, a que es por lo menos poco frecuente,
sí,
que un asesino se meta en nuestra casa.
Sí, más un asesino así, vocacional.
Muy bien, segundo. Pero es posible que seas, oh joven borrega que nos escuchas, la persona desafortunada que deba esconderse de un asesino. Sigue estos pasos y vive tu vida al máximo.
Sí, bueno, no sé si...
Como contrapartida de la mínima expresión a que estaría reducida si el asesino te liquida. Los pasos son estos. Primero, hay que planear todo con anticipación.
Sí, yo lo primero
que
hago es...
Hay que tenerlo
es
planeado, no importa que todavía no venga el asesino. Usted ya tenga todo planeado para que cuando venga el asesino no tenga que ponerse a pensar. Dice, si puedes, encuentra un lugar para esconderte. Como por ejemplo, un armario dentro de un sofá o silla.
¿Dentro de un sofá?
Dentro de un sofá es muy difícil. Primero hay que quitarle el tapizado.
Tiene que entrar.
Meterse dentro, si es que usted entra, porque por ahí es una persona corpulenta, y entonces no tiene más remedio que morir.
Además,
y
no,
luego tapizar de nuevo con unas tachas y un pequeño,
sí,
martillo. Y ahí queda, ¿quién lo va a encontrar, no?
Además que el asesino serial, si se le sienta encima del sofá... Sí.
Por es ejemplo, lo peor que te puede pasar.
Claro.
Hay que tener una gran presencia de ánimo. Es una gran escena para una película, ¿no? No se sabe por qué entra el asesino serial a una casa. Entra.
Entra, está ahí.
Es el argumento de muchísimas películas. La tipa está cuidando un niño de unos padres que han ido a ver a Liberace.
Sí.
Y justo le entra un asesino serial. ¿Por qué? Y bueno, porque es malo el tipo.
Sí, porque es malo. Y si la casa no tiene sótano, como en todas las películas que tienen sótano.
¿Dónde se va a esconder? Sí, bueno, pero
va al sofá.
La tipa se mete en el sofá, golpea o tiene una surcidora eléctrica, no sé qué.
Sí.
Y por ahí el asesino serial, que usted nunca le ve la cara.
No, es la silueta.
Sombra, qué sé yo, y cansado de tantas...
Usted sospecha que es el dueño de casa, porque el asesino...
Ah, sí, sospecha, pero ya vi tantas películas que nunca es. bueno, y se le sienta encima. Es una escena extraordinaria, nunca fue hecha.
Tiene que quedarse quieta, pero el problema es la temperatura corporal.
¿Del asesino serial?
No.
Sí, son medio calientes. El asesino serial incluso se lo reconoce porque es calentito.
Pero peor la víctima.
Es caliente de posaderas, como Vicente. Y
peor la víctima, que con los nervios empieza a liberar calor.
Ah, la víctima está todavía más calentita que...
Mucho más caliente.
Ah, usted como policía, digamos, como médico forense o como médico, sí, de la policía. ¿Cuál está más caliente, el asesino serial o la víctima?
La víctima porque
lo dicho
exuda con el miedo. empieza a largar, a despedir calor. Entonces,
no sabía yo eso.
El asesino serial empieza a sentirlo.
Claro, qué caliente que está este asiento, dice el asesino serial. Qué casualidad, ¿eh? Y la descubre y la mata enseguida y termina la película, de manera que esto no puede ocurrir. Segundo, dice, cuando encuentres un lugar para esconderte, escóndete. Pero sí. Quédate quieta, quédate quieto o quieta, según...
Sí, convenga, eso, ¿no? Me imaginé que había que hacerlo.
Dice, no muevas ni un músculo, tampoco trates de cambiar los objetos que están alrededor del escondite.
Claro.
Estás escondido abajo de la cama y de golpe ves un velador torcido. ¡Ay!
Sí, sí.
Ahí es donde el asesino serial te mata.
Yo creo que hay que esconderse en un lugar desde el que pueda espiar usted al asesino.
Claro, con una rendija.
Porque si no, no tiene control de la situación.
Esos roperos con puerta rejilla me gusta que hay en...
Sí, como...
Que sirven para que los amantes se escondan y mientras tanto ven cuando viene el marido de la mujer a la que acaban de amar, en virtud de la cual se acaban de esconder.
Claro.
Pero en este caso no, es mucho peor el asunto.
Es peor, sí.
Es un asesino serial, no hay ninguna mujer, y usted se esconde ahí adentro, pero los mira por la región. No lo puede ver del todo.
No.
Tiene una visión sinecdóquica del asesino serial.
Lo va adivinando.
Y lo va adivinando, y el terror, ¡ah!
Y ahí crece el terror.
Uno de los momentos en que yo siento más terror es cuando estoy escondido en un ropero rejilla y afuera hay un asesino serial que me está esperando. Es una situación.
Ahora, ¿qué sucede cuando ella escondida en el placar con la rejilla ya descripta, se escuchan ruidos de que llega el dueño de casa y el asesino serial abre el placar y se esconde en el mismo armario?
Esa sería otra situación aún inédita. Extraordinario.
Se esconde ahí, al lado de ella.
Usted está adentro, ¿no? Usted es una quinceañera, ¿o no?
Sí, soy una quinceañera.
Es mejor una quinceañera. Está ahí y brum, brum, ruido del dueño de casa.
Llega.
¡Jennifer! a todo esto del chico durmiendo como un tarado desde que empieza la película hasta que termina.
Ni se lo ve.
Bueno. Y llega el tipo. Entonces el asesino, como dice usted,
se esconde.
¿Así? Porque el asesino también tiene miedo.
Sí, cuidado, señor.
No son omnipotentes.
No.
Bueno, y se mete adentro. Si yo fuera el director de la película, no mostraría lo que pasa adentro. Me solazaría unos largos minutos.
Afuera.
Con el ganso que volvió de, ¡ay, qué buena que esa parte en donde bla, bla, bla! Y la mujer dice, ¿sabes que me aburre liberarse? Dice, y se va sacando las pillas. ¿Me ayudas con el cierre? Todas las minas tienen un cierre de
porquería.
Sí. Esas cosas de matrimonio fracasado. Que van a ver a Liberace y se hacen abrir el cierre por el marido. Ese es el símbolo de un fracaso de matrimonio. Pero eso, si el director es avanzado, puede dejarlo traslucir apenas, ¿no?
Sí, no tiene que
la mina incluso está en el baño cepillándose los dientes y dice, nuestro matrimonio ha fracasado.
No. Simplemente el rímel corrido.
Es como una distracción de la verdadera escena que usted como espectador quiere ver, que es la quinceañera con el asesino serial que se metió adentro.
Y ahí está.
Y en determinado momento... El director es muy astuto. Se abre la puerta, sale el asesino serial y corre hacia un escondite. Entonces la cámara se queda. Enfoca el interior del armario y se ve que se mueve un tapado que hay ahí, sobre todo. Y abajo está la quinceañera. Se escondió.
Aún ahí adentro.
Aún dentro se reescondió. Y el tipo no la vio.
Ah, qué picardía.
Campanella tiene esas escenas.
No, digo.
¿Qué voy a decir? ¿Cómo se la piensa todo? Bueno, consejo. No te muevas del escondite, no cambies de escondite, porque justo corres de este para aquel y en el medio corriendo así.
Sí, bueno.
Te agarró el asesino, se dice, pide libre para el pololo. Bueno, si es posible, trata de confundir al asesino.
¿Cómo lo confunde?
Eso le voy a preguntar yo a usted.
Le
vamos
dice,
a ver qué dice aquí. Llama al teléfono de tu casa.
Ah, está muy bien eso.
¿Con qué? Ah, con el celular.
Claro, usted se llevó el celular al placar,
claro,
al armario.
¿Y qué gano con el? Ah, lo confundo.
Claro, dice, está sonando...
Dice, ¿quién será? Dice el...
No, no dice quién será, no sabe si se asusta primero. No sabe si atender. Asustar.
No dice quién será, pero se asusta.
Ahora, también cuidado con eso.
Sí, atiende. ¿Y si atiende qué? ¿Qué
duda, dice? Duda.
Pero usted no tiene que dudar.
No, ¿sabe qué? Si el tipo espera si no atiende nadie, el tipo ya sabe que está la quinceañera en algún lugar de la
y
casa.
Sí, la está buscando.
Porque quizás la está buscando,
pero asesino no... sería, está buscando a alguien a quien asesinar.
Claro, pero si no, no tiene la certeza de que esté.
No, no, ya sabe porque la vio entrar, la vio.
Ahora, cuidado, se lo digo a usted, quinceañera.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Si usted llamó con el celular desde el armario que tenía esa rejilla, sí, la luz del celular...
Mi celular hace un ruido peor cuando llama que cuando recibe llamadas.
Sí. Hace pu, 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 pu,
sí,
pu,
qué
pu,
sé
pu.
Yo, toca la comparsita.
Y el tipo ahí, listo, la sí. Asesina...
Ahora, si el tipo atiende, es un curioso nada más, porque seguro que no es para él. ¿Quién lo va a llamar a él? Lo mejor es salir de la casa y correr a la calle. Estarás más seguro en la calle.
Sí, sí, pero hay que llegar.
Más seguro que encerrado en tu casa con un asesino serial. Sí. Nunca admitas... ¿Admita? ¿Dónde estás?
¿Cómo nunca admitir?
¿Qué es admitir? Bueno, no entiendo. Nunca persigas a un asesino. No.
Pero si es al revés, lo persigue...
Claro, me corre a mí, ¿para qué lo quiero perseguir?
El tipo se detiene y dice, no, no es así, yo te persigo. Bien. A vos.
Trata de ahuyentar al asesino.
¿Cómo?
Por ejemplo, con ladrido, un ladrido de perro.
¡Ah!
Sí, bueno. Usted por ahí hace... ¡Wow, wow! Y el... Se ve los ojos del asesino.
No, pero...
Y usted pero, insiste. Cuidado, no insista mucho, ¿eh?
No, porque se nota.
¡Wow, wow, wow!
No, 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 no. Y desde el armario es raro, ¿no?
Claro. Dice, llama a la policía lo más pronto posible. Él lo hubiera llamado antes.
¿De dónde?
Está ladrando ahí. Si tiene un celular, en vez de llamar a su propia casa...
Claro.
Llama a la cana.
Llamó a la casa y ahora se le agotó el crédito.
Sí,
tiene que esperar que se le cargue. Y dice, ¿para qué me gasté en esto?
Sí. Trata de mantenerse, aunque estés aterrada, oh joven borrega, trata de mantenerte calma para darles la dirección. A la policía.
A la policía.
Claro, porque hay gente que se pone tan nerviosa que...
Pero hay direcciones difíciles.
Hay direcciones muy difíciles.
¿Cómo sí? Donde piden panada que
sí,
le dicen...
mira, bueno, yo sé venir, pero... ¿Viste el puente de Avenida San Martín? Chao, ya te encontré.
No, le dice, ¿entre qué calle y qué calle? Le empiezan a preguntar.
Sí, sí. Y dice, si es posible, la descripción del asesino. Claro, porque por ahí detienen a otro, en vez de... Hay un asesino en tu casa y por ahí hay otro.
No, 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 que hay dos.
Y asegúrate de que detengan al que es.
Claro.
Bueno.
No, pero usted no lo vio nunca, dice, la cámara no lo enfoca. Le dice, es una silueta, ¿no?
Claro, es un tipo con ojos nada más. Encuentra las rutas de salida de cada parte de tu casa. Encuentra un buen escondite y ya lo encontré. Es importante que cierres las ventanas y la... ¡Ay, ahora me lo dice! Estoy metido dentro del ropero. ¿Para qué quieres sí. Cerrar la ventana? Yo las abro. Para salir.
Pero no hay tanto tiempo para huir.
No.
Tiene que abrir las ventanas.
Están locos estos tipos.
¿Sabe lo que sirve mucho? A mí me lo enseñaron una vez. Si usted tiene un hielo...
¿Un dedo?
Un hielo. Un bloque de hielo.
Ah, siempre llego.
Bueno... a una cubetera grande, tira el hielo en algún lugar.
Ajá.
Y eso empieza a derretirse hacia un curso de agua que se filtra por abajo de una puerta, por ejemplo.
Claro.
Y el tipo empieza a decir, ¿de dónde viene este agua? Pero usted eso lo tiene que hacer antes, o sea, antes de abrir la ventana.
No, durante el día incluso.
Bueno, no. Cuando usted ve que ya el asesino viene, lo primero que hace, va a la heladera, agarra hielo, lo tira.
¿Por qué no tira agua directamente?
Cierto, podría
después,
ser.
No respire fuerte. Dice que no hay que respirar fuerte, tiene razón.
Y, sí, pero con la agitación,
hay gente
el miedo, tiene... yo con el miedo respiro.
Respira fuerte, ¿no?
Sí.
Yo con el miedo no.
Respira fuerte por el motivo que fuere y el asesino serial es como el tiburón y la sangre. La respiración así llama al asesino.
Por eso la gente así que de respiración fuerte vive poco. Dice, no, apaga algunas luces y escóndete atrás de algo grande. Aquí, sí. Practica, repasa esto en tu mente y estate preparada con comida, ropa y otras cosas que necesites.
¿Tanto?
Ya que pasarás tiempo a sola fuera de casa. ¿Cómo fuera de casa?
¿Cómo?
Estaba escondida en el ropero.
¿Pero qué pasó? ¿Y comida? ¿Qué se quedó a vivir el asesino?
No, uno. Por ahí tiene que aguantar muchos días en... qué sé yo.
¿Pero no se fue el asesino serial?
No. El asesino, si corres o gritas... ¡Claro, no va a gritar! Sabrá exactamente dónde está. Sí, señor, es
atentísimo. Bueno, claro.
Trata de estar lo más callada posible. Advertencia. Si estás en tu casa, evita las puertas y las luces con sensores porque pueden revelar dónde estás.
Claro, se le va prendiendo todo.
Es una puerta con sensor.
Con la fotocélula. La mina se instaló por seguridad una luz que se prende automáticamente cuando pasa un cuerpo caliente frente a ella.
Por ahí justo pasa a ella.
Y pasa a ella. Y se le va prendiendo como en un teatro las candilejas.
Claro.
Ahí, mire, todo. Sí.
Se fue.
Los asesinos seriales del mundo acuden a ella a matarla.
Dice, ten cuidado porque los asesinos son muy inteligentes. Sí,
sí.
¿Cómo llega uno asesino serial?
Son todos abanderados. Sí,
son todos abanderados, sí. Trabajan con Adrián Paenza.
El mismo Adrián Paenza.
Sí, claro. Y dice, evita esconderte en habitaciones con una sola salida. Claro.
Vivo en un departamento de dos ambientes.
Sí, mi casa. Mi casa es una habitación con una sola salida. Nunca te escondas en lugares como detrás del sofá, en el armario. ¿Cómo? Recién me dijo que
pero no en el armario. Claro.
O debajo de la cama. Me parece que esto lo escribió el asesino serial. Sí.
No hay más lugar donde esconderse.
Dice que debajo de la cama es muy probable que el asesino descubra dónde está.
¿Sabe el buen lugar para esconderse?
¿Dónde?
Los buenos lugares siempre son los lugares altos, no los bajos. El asesino mira para abajo. Y si usted está, por ejemplo...
Su espíritu rastrero...
No, porque ve lo escondido.
Y mejor arriba, por ejemplo...
En un ventilador de
colgado,
techo.
Colgado del ventilador de techo.
Ahí.
Y usted lo más fresco.
Sí. Y lo mira.
Y el tipo no lo mira. Y usted con sonrisa sobradora... Lo mira del ventilador, lo mira de acá, hasta que el tipo tiene calor.
No, usted se acuesta boca abajo en el ventilador de techo, en cruz, como las aspas del ventilador.
Sí, claro.
Siguiendo la forma.
Disimula cada uno de sus miembros en un aspa del ventilador.
Sí, y la carita le queda de aplique.
En el medio lo va a bichar.
El tipo no se da cuenta.
¿Usted no tiene alarmas en su casa que suenan en casa de los vecinos?
Tengo todo lleno de alarmas. Y una conexión directa, el botón, ¿cómo se llama? Es el de pánico. Hoy les pregunto todo, gracias.
¿El botón de qué?
El botón de pánico, el antipánico.
Ah, pero...
Si usted toca un botón...
Si tiene ataque de pánico, el vecino queda loco.
No, le suena a la cana ese.
¿Le suena a dónde?
A la policía, entonces...
¿Sí? ¿Hola?
Sí, hola.
Sí, la policía.
Hay un asesino...
Oficial Osvaldo Bonesi.
Escúcheme, le hablo de arriba del ventilador de techo.
Sí, muy bien, voy a tomar nota.
No importa.
Arriba...
Hay un asesino serial.
Ventilador...
No importa, no anote esto, señor.
De techo, sí, señor.
Hay un
oficial Bonesi.
Sí, ya me dijo, Bonesi. Hay un asesino serial que me quiere matar, como todo asesino serial.
Bien.
A ver si pueden.
Las 21:30.
No importa, no anote.
De 1952.
Escúcheme, manda una.
No, sí.
Mande una patrulla cuanto antes, por favor, no me haga.
¿Cuál es su gracia, señor? Además de colgarse de los ventiladores.
Emiliano Gutiérrez.
Emiliano Gutiérrez.
Sí, por favor, acudan rápido.
¿Usted qué estaba necesitando?
Que venga una patrulla. Le estoy diciendo que hay un asesino serial que me va a matar.
Lamentablemente no tenemos muchas patrullas porque hay partido en Ferrocarril Oeste.
No, bueno, pero...
Tenemos, ¿qué quiere? Que agarre...
¿Qué van a custodiar la cancha?
Se ponen toda la bandera, señor.
Discúlpeme, venga usted, si no, personalmente, o a una autoridad.
Personalmente, quién sabe cuántos malhechores hay allí.
Le pido, por favor, porque estoy en...
Cuéntenos bien a los malhechores, a ver, por
no,
favor.
No, yo llegué a ver a uno, pero veo la silueta porque la cámara no lo enfoca.
¿Estás seguro que es un señor? A lo mejor es solo silueta.
Bueno, como sea, es un asesino serial.
¿Cuál era su nombre, perdón?
Emiliano Gutiérrez.
Emiliano...
No importa el nombre ahora,
no,
señor,
importa,
le estoy diciendo.
No importa, a usted no le importa, pero nosotros somos profesionales.
Mire.
Bueno, mire, ahora estamos un poquito atrasados, pero tenemos una demora de 2 horas.
¿Pero cómo demora
como
de dos
la
horas?
La que hay en los restaurantes de acá cerca.
Pero este hombre me puede matar en 2 minutos, no en 2 horas.
Sí, como él lo puede matar en 2 minutos, pero nosotros solo podemos ir en 2 horas.
Bueno, no, bueno, pero señor, usted...
Si prefiere que no vayamos...
No, bueno, no digo que no venga.
Listo, hasta luego,
no,
muchas gracias.
No, no, ¿cómo muchas gracias?
Gracias por llamar a la comisaría séptima.
No, corte, señor,
gracias,
escúcheme.
Gracias por usarnos.
No, le pido por favor que acuda, anote por lo menos la dirección...
Le pido por favor.
No, anote eso, digo.
Que sacudan.
Que acudan, acudan. Que vengan.
Bueno, voy a anotar la dirección entonces.
No sé.
¿Escucha cuánto me dijo?
No, ¿vio el puente San Martín?
Sí.
Bueno, usted agarra para el lado del Capitán, no para el lado de Provincia.
¿Vive en una calle o vive por ahí, así no, más o menos?
No,
¿por qué no me da el nombre de la calle, casi número? No hay.
No, me mudé hace poco, la verdad que no me acuerdo exacto.
Sí. Nosotros también en esta comisaría nos mudamos hace poco.
No, bueno.
Había una fiambrería.
No, bueno.
A cada rato viene gente a comprar mondiola.
Acá va a haber una fiambrería si no viene rápido.
Y el fiambrero se fue donde antes estaba la comisaría.
¿Y dónde estaba la comisaría antes?
Enfrente.
Discúlpeme.
Sí, ¿qué pasa?
Me parece que está entrando gente a la casa. Veo al asesino serial que se metió adentro del armario.
Respire despacio, por favor, Emiliano.
Es que tengo miedo, estoy agitado. Y además el ventilador empezó a girar. ¿Qué es?
Mire, no quería decirle, pero... los que entraron a su casa... somos nosotros.
La policía...
¿Sabe el significado de la palabra pinchar?
Bueno, ¿en cuál de sus asociaciones?
Me refiero al teléfono.
Ah, ustedes revisaron una escucha.
Tenemos pinchado el teléfono, somos asesinos cereales. Tenemos pinchados todos los teléfonos del barrio.
¿Pero son policías o asesinos cereales?
¿Eh?
¿O las dos cosas, que es peor?
No. Hemos pinchado los teléfonos, incluso el de la comisaría. Entonces, cuando usted llama a la comisaría, ¿quién atiende? A ver si le resulta familiar esta voz. Oficial Osvaldo Bonesi.
¡Maldito seas, Bonesi!
No soy Bonesi. Soy Chirriccione, el asesino serial.
Como sea.
El verdadero Bonesi está en este momento en la fiambrería, atendiendo cambios de domicilio.
Como sea que sea su nombre, como sea su nombre.
¿Qué quieres decirme?
No me mate.
Lo que te quiero decir es que ya están aquí, no, allí, mis secuaces.
¿Pero un asesino serial no labura solo?
Es verdad.
Usted como asesino serial deja mucho que desear.
Sí.
Yo esperaba un asesino serial.
Todos me lo dicen, todos me lo dicen. Soy un fracaso, ¿sabes? Cuando era joven, me recibí de médico.
Bueno,
sí, basta.
No se ponga así.
Pero, ¿sabe una cosa, Emiliano? Tengo miedo. En este momento oigo ruido.
No, hombre, no es nada.
Creo que se trata de una víctima serial. Que viene a vengarse de mí.
No, pero no se ponga así.
Sí, tengo miedo.
No, tienes que mantener la calma. No respire fuerte, que es peor. ¿Por qué no se esconde en el sofá o en un armario? ¡Cuidado! ¿Dónde está?
Hola. Soy una persona que entré aquí y quiero decirle que Chirrichones ya fue.
Pero usted es una persona...
No importa quién soy yo. Gracias. Hasta luego.
Pero...
Comisaría Quinta, oficial Osvaldo Bonesi, buenas noches.
¿Bonesi lo liberaron?
Sí, ¿qué está pasando? Me llamó por teléfono y se cortó.
Bueno, escúcheme.
Yo no lo puedo atender mucho porque tengo mucha gente aquí porque los viernes a la noche mucha gente viene a comprar mondiola.
Pero había un asesino serial que usurpó su identidad.
No le digo que le vendió.
No, no le vendí nada, señor. Discúlpeme si no puedo bajar del ventilador de techo. Pero...
¿Está ahí en ese momento?
Sí, claro. Me escondí aquí porque el asesino serial me dijo que...
Vamos para allá.
Por favor, urgente.
Vamos para allá. Quédese tranquilo. Trate de hacer relajación.
Sí.
De hacer, digamos, una...
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 ¿Una pausa?
Una pausa.
Pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Mi nombre es Adrián, nuevo oyente de Radio del Plata. Manténganos informados. Un abrazo.
Soy María del Carmen de Parque Avellaneda. Desde la mañana que ya tengo cambiada la radio, es Radio del Plata.
Seguimos creciendo.
Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Una voz comprometida y veraz con la cruel realidad que estamos viviendo hoy los argentinos.
Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimientos solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, los mejores y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Nicolás Mazotti es jefe del bloque de diputados en el PRO.
¿Cuál es la explicación de que quieren aprobar toda esta ley colectivo?
Esta ley tiene dos objetivos principales: el pago a los jubilados y el pago a las provincias. Y eso tiene dos fuentes de financiamiento principales, que son la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el sinceramiento fiscal o el blanqueo de capitales. La pensión a la vejez ya existe. Es una pensión no contributiva. Se accede a los 70 años, tanto para varones como para mujeres, y te paga el 70% a la mínima. Nosotros lo estamos mejorando en los dos sentidos. Se lo estamos dando 5 años antes a todo el mundo y además le estamos pagando el 80% a la mínima.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Viviana Herrero en el Teatro Opera Allianz. Una artista exquisita, un show único, un disco imposible. 9 de junio, 20:30 horas. Adquirí tus entradas por sistema Ticketek o en boletería. Liliana Herrero, 9 de junio, Teatro Opera Allianz.
Oye, ¿nos vamos fin de año a Cuba? La mejor fiesta, ahora con oferta única. Viajan dos y paga uno. reservando hasta agotar 10 cupos.
El aniversario de la revolución en promo 2x1. Hacemos realidad el viaje de tus sueños.
Llámanos al 4328-3535 o envía tu mail a ventas@carimar.tour.ar.
Carimar Eventos, revolucionando el turismo. Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de la radio temporada nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, dice sordo, sordo, Arnaldo Garcés. Maestro, las voces del trío sin nombre, con Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado mental académico, Ale.
Ay, cuántos pedidos para el trío. Por ejemplo, Valeria le pide help.
Bueno. ¿Estamos?
Ok.
Un, dos, tres. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know we need someone. Help, when I was young, so much
walk ashore.
I don't have
fun. No fun, it's just for mine.
Open up the doors.
Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in all so many ways.
Why do we pay?
Vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure.
I know that I
just feel like never told before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please?
Para Hernán de Claypole le piden Sueño Querido.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza. Para siempre ya te ha sido y no volverá.
Álvaro vía Twitter en arroba la venganza radio pide Tears in Heaven al trío.
Hace mucho, hace es muy de llorar esa.
Sí, hace mucho que no la hace, además.
No sé ni si me la acuerdo.
Hace dos radios más o menos que no la hace.
Sí. Bueno, ¿vamos? Si la pidieron la vamos a hacer. A ver, un, dos, tres.
Same.
must be strong.
Hacerse el carrero cachapecero.
A ver.
En idioma original.
Playa Pereguaje, redescargar de cachapé.
Bueno, maestro, a ver, aquí le piden al trío sin nombre, a alguien que no me has dado nombrar, si me das tu amor. ¿Estás seguro que era esta?
La sí, canción se refiere.
Sí, 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 sí,
sí, sí.
Es que la que pedíamos. Bien. Vamos. Me parece
dale,
que
no. Uno, dos, tres y.
Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Para mí no existe, queda detrás. Sigo entre a dos, veo el mundo andando en retroceso. Si no entre a dos, yo redoble este en el compás. Oh,
Bueno, a ver, aquí le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Y qué?
Puede ser.
Quiero pedirle algo, a ver si otra. Se atreve a hacerlo. ¿Se atreve a hacerlo en fa sostenido?
Sí. Tengo un problema.
Bueno, me parece no, que va a sonar mejor.
Un poquito más brillante.
Y va a fluir mejor. Ya no va a sonar un poco peor.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí
son los de la ilusión,
de la ilusión,
la pasión,
la pasión,
algo para ti,
algo para ti.
Tus ojos son luceros
que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
y
el
querer,
el ángel querer,
el
ángel querer, si tus ojos para mí
serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de
esperanza y esplendor, porque tú
maestro, no, de a poco tenemos que...
Sí, tenemos que ir rajando.
Nos tenemos que ir rajando.
Sí,
acá en serio le piden Cotton Fields.
No, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir.
Pero señor, esperen.
¿Cuánto tiempo queda?
Dos minutos.
Dos minutos.
Tenemos que hacer el último tema, así que elijan bien si no van a hacer Cotton Fields.
Bueno, hacer Cotton Fields y una más, si no, no.
Dale.
Bueno.
Bueno.
Pero hagámosla muy rápida porque...
Va. Llega tiempo de show, atención.
Un, dos. Un, dos, tres.
When I was a little bit of baby, my mama would rock me in the cradle in the home, the country's back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas again, in the home, the country's back home. When I was a little bit of baby, my mama would rock me in the morning, the child is back home. It was down in Louisiana, just about my prospects are again. In the morning, the child is back home. And when I come home, get along, you can be very much gone. In the morning, the child is back home.
Muy bien,
chimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichimichim bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Al ritmo del pan dulce de rojo.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 10 grados. Humedad 77%. Reiteramos, Argentina le ganó a Chile en su debut en la Copa América. Fue por 2-1 con goles de Ángel Di María, Ever Banega, y fue en salida, descontó para el conjunto trasandino. El jugador del Paris Saint-Germain se mostró emocionado debido a que su abuela había muerto horas antes del encuentro y explicó por qué decidió jugar.
Sí, sí, sí. Lo difícil por mi mamá, por mi tío, todo. A uno la critica cuando te acaba y cuando le pasa todas esas cosas, es difícil estar lejos.
No, solo quería jugar, era su orgullo que yo esté en la selección y bueno, me lo pidió a mi mamá que me quede, que esté acá con mis compañeros y que bueno, que ganemos el partido. Yo sabía que me iba a tocar la posibilidad de hacer un gol, ya me había pasado una vez con mi suegro, ahora me pasó con mi abuela, así que nada, feliz, contento y mandarle un saludo muy grande a toda mi familia.
El técnico, el Tata Martino, dijo que la victoria fue justa e importante.
Lo manejamos casi en su totalidad, a diferencia de otros partidos con Chile, y muy buen segundo en el equipo. La verdad que me gustaron los 90 minutos, salvo algunos lapsos que por ahí no pudimos presionar bien. Después, cuando retrocedimos, después del segundo gol, también fuimos prolijos. Creo que nos llevamos una victoria justa y muy importante. Siempre elegimos 23 y siempre esperamos que todos den la respuesta.
Por su parte, el entrenador de La Roja, el argentino Juan Antonio Pizzi, admitió que sabía que era todo un desafío dirigir al último campeón de América, pero que confía en su capacidad y la de sus jugadores para revertir la situación y clasificar a la segunda ronda.
Yo sabía cuando agarré este equipo que el desafío era duro, era difícil. No es una situación esta que me esté sorprendiendo. No he perdido bajo ningún punto de vista la ilusión. Confío plenamente en mi capacidad y sobre todo en la capacidad que tienen estos jugadores. Nos vamos a levantar, vamos a trabajar duro, vamos a recuperarnos física y mentalmente de esta derrota y confiamos en que vamos a estar en la siguiente ronda.
Internacional.
Un sismo sacudió Nueva Zelanda. Fue de 5,4 grados y ocurrió frente a las costas de la isla sur, de acuerdo con lo informado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El epicentro se localizó a 70 kilómetros de la localidad de Teanau, en el sur del país, a una profundidad de 36 kilómetros. Por el momento no se registraron daños materiales o víctimas. Temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos.